LeBron James es un jugador de baloncesto que juega en Los Ángeles Lakers. Nació en Estados Unidos y tiene 38 años. Sé que le llaman el monstruo en las retransmisiones de Movistar y tiene 4 anillos de campeón. Según lo que he oído en los últimos años, el mejor de la historia del baloncesto es Michael Jordan, el segundo Kobe Bryant y el tercero Stephen Curry, aunque pienso que LeBron es el mejor de los que juegan en 2023. Hace unos días, LeBron James se convirtió en el máximo anotador de la historia en la NBA, superando a Kareem Abdul-Jabbar. Mi padre llevaba varios días diciéndome que iba a ocurrir y una mañana cuando me desperté me lo dijo. Luego lo hablé también con mis amigos en el colegio y en el entrenamiento del equipo, porque parece ser que es algo muy importante. Tengo 10 años y ahora mismo no soy muy consciente de lo que significa batir ese récord. Mi padre me ha puesto vídeos, me ha enseñado fotos y me ha hablado de números. ¿Pero qué queréis que os diga? ¡Si soy un niño! Todavía no puedo valorar correctamente lo que ha hecho LeBron James, así que mi padre dice que ya me enteraré en el futuro y mientras tanto escuché a los mayores. Elio Martínez.
No recuerdo la primera vez que oí hablar de LeBron James, pero sí conservo nítido en la mente una de las primeras veces que hablé con entusiasmo sobre este jugador. Fue en Nueva York, en el año 2004. Mi padre y yo estábamos en una habitación del Hotel Plaza, el de Solo en Casa 2, en mitad del último viaje que íbamos a hacer los dos en solitario. Aquella costumbre que habíamos tomado años atrás llegaba a su fin. Yo me iba a casar poco después. Mi hermano no tardaría en dejar la adolescencia. Así que pensamos que Nueva York era el sitio perfecto para despedirnos de una bonita tradición. Habíamos estado viendo un New York Knicks-Atlanta Hawks el día anterior en el Madison Square Garden y al día siguiente veíamos otro poco de NBA en la tele que teníamos en la habitación mientras hacíamos tiempo hasta la cena. Detroit, vigente campeón en ese momento, jugaba en Cleveland. Pero sobre todos ellos, sobre esos dos equipos, sobre todos los jugadores de los Pistons y los Cavs, incluyendo a Rip Hamilton, Rasheed Wallace o Chauncey Billups, destacaba un chaval que aún no había cumplido 20 años. LeBron James.
LeBron James off the glass with a sidewinder. A renewal on the miss. About a minute for the quarter. Oh my. LeBron James. Arvin Ham. Oh my.
Mira, papá, ese es LeBron James. Es el jugador que dicen que va a suceder a Michael Jordan y va a batir un montón de récords. No quedé mal con mi padre. Porque esa noche LeBron James anotó. Y anotó 11 de 12 en tiros libres, 15 de 22 en tiros de campo, 6 rebotes, 5 asistencias, 3 robos, un tapón, 43 puntos en total. En una época en la que lo habitual era ver marcadores como los de aquella noche, en la que Cleveland ganó por 92 a 76. En un momento así, LeBron James había metido casi la mitad de los puntos de su equipo. Es buenísimo este tío. Como empiece a meter tantos puntos, va a ser imparable. Le dije con la boca pequeña a mi padre. Al fin y al cabo, yo era de Michael Jordan. Jordan había sido mi ídolo hasta hace muy poco y no tenía interés alguno en que nadie le superase. Unos años más tarde, en 2008, me encontraba ante la pantalla del ordenador escribiendo el primer contenido de la historia de NBA Maniacs. Decidí que esa primera noticia no podía ser otra que lo que acababa de conseguir LeBron James, convertirse en el jugador más joven que había alcanzado los 10.000 puntos en la historia de la NBA. LeBron no era santo de mi devoción y además este récord de precocidad se lo había arrebatado a otro de mis ojitos derechos, Kobe Bryant. Así que no olvidé añadir contexto a esa noticia mediante el siguiente párrafo. A pesar del hito, no debemos confundir la realidad. LeBron James es un jugador excepcional, un portento físico, una mega estrella que probablemente pasará a los anales de la NBA. Pero eso no lo convierte en una máquina de anotar no vista antes, ya que ha necesitado 368 partidos para llegar a la cifra de los 10.000 puntos. Ha sido el noveno hombre más rápido en la historia que lo consigue, quedando claro que ha habido mejores anotadores que él. Ha habido mejores anotadores que él. Escribí para que quedase claro. Después añadí que LeBron tenía ventaja en esta lista por no haber tenido que pasar varios años en la universidad, como sí les había ocurrido a muchos en el pasado, Michael Jordan incluido. Damos otro salto en el tiempo y nos situamos en 2011, en el mes de junio. Dallas da la vuelta a las finales de la NBA y los Mavericks terminan proclamándose campeones de la NBA por primera vez en su historia. Han dejado con la miel en los labios a Miami Heat, por consiguiente a LeBron James, quien fracasa de forma notoria en esta serie, incluyendo un cuarto partido que pasa a la leyenda por ser uno de los peores de su carrera. Solo anotó 8 puntos. Aquel desastre dejó seriamente tocado a LeBron hasta el punto de que estuvo 2 semanas sin salir de casa. Yo no voy a decir que celebrase ese desenlace de la temporada, pero en cierto modo terminé satisfecho. No era de los Mavs, ni tenía nada en contra de Miami, pero tampoco guardaba especial interés en que LeBron inaugurase su palmarés. Michael Jordan y Kobe Bryant le seguían quedando lejísimos, y mejor que continuase siendo así. Un año después me disponía, entre comillas, asistir a la defunción deportiva de LeBron James sin que me importase mucho. Diré en mi descarga que, más que antipatía hacia LeBron, lo que estaba disfrutando era el coraje de unos Celtics que, pese a haber terminado quintos de su conferencia, se habían metido contra pronóstico en las finales del Este y ahora habían remontado un 2-0 a Miami para ponerse con 3-2 a su favor, siendo el sexto partido en Boston. Aquel encuentro sería una losa imposible de superar para LeBron. Rondo, Garnett, Pierce, Ray Allen iban a enterrar definitivamente cualquier sueño de grandeza del autoproclamado rey. Ya lo habían hecho en 2008 y 2010, forzando su salida de Cleveland, y lo iban a volver a hacer en 2012, haciendo pedazos el fastuoso proyecto de Miami Heat. No os voy a engañar, en parte me estaba frotando las manos. Para desgracia de los Celtics, y creo que para fortuna del baloncesto, lo que ocurrió aquella noche fue justo lo contrario. De hecho, se puede afirmar que fue un punto de inflexión en la historia de la NBA. LeBron James hizo uno de los mejores partidos que se recuerdan, con 45 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias y un 73% en tiros de campo. Un partido que aniquiló a Boston, jugadores y aficionados incluidos, y le encumbró a un pedestal del que no se volvería a bajar. Tanto fue así que cambió mi parecer y el de millones de personas. De repente, el elegido estaba haciendo lo que se suponía que iba a hacer. Disfruté sus magníficas finales de 2012 y 2013, de sus epopeyas para llevar a los Cavs de 2015 o 2018 hasta la última frontera, de una de las mejores finales de siempre en 2016, cuando un tapón suyo se nos grabó en la retina, y del tremendo campeonato logrado dentro de una burbuja a la que muy pocos pudieron no ya vencer, sino siquiera soportar. LeBron James acabó con mi resistencia. Me conquistó. Su esfuerzo constante y repetitivo durante 20 años, y los que le queden por delante, van a dejar una huella imposible de borrar o igualar, porque esa combinación de fortaleza física y mental, capacidad de mejora y de trabajo, inteligencia, durabilidad y saber hacer en una pista de baloncesto, nunca se habían visto. y no sé si volveremos a verla. Su currículum contiene la mejor carrera de la historia del baloncesto y a estas alturas quizá lo más importante es que sigue mejorándolo y no vive de las rentas.
David Sánchez.
Es muy difícil poner en su debido lugar la grandeza que se presencia en directo. 20 de los 25 años de mi existencia han sucedido con LeBron James en la NBA. 10 aproximadamente desde que le veo cada dos noches y 3 desde que me gano la vida escribiendo de él. Siempre digo que LeBron y el Real Madrid han sido lo único estable en mi vida fuera de las paredes de mi hogar. De familia no he cambiado, pero sí de pareja, amigos, forma de ser. He pasado por el colegio, el instituto, la universidad, y ahora escribo esto desde una redacción. Y, como sucede con los padres con los que todavía sigo conviviendo, cuando compartes tanto tiempo con alguien, empiezas a dar por hecho lo que hacen por ti. A veces, incluso, lo desprecias. No me malentendáis, LeBron me sigue emocionando, pero es inevitable que su actual yo salga perdiendo con el ideal que vive en el David de 15 años, que contiene el grito tras ver un triple imposible de Ray Allen. Incomparable con un chaval, que llora sin saber muy bien por qué, ante el cúmulo de sensaciones que le despierta una de las mayores gestas de la historia del deporte. Ni siquiera con la romantización de un muchacho al que la vida empezaba a dar sus primeros reveses y se refugiaba en las gestas de aquel superhéroe que arrastraba los jirones de una dinastía que no fue tal, porque enfrente siempre estuvo el rival más temible. Para abordar una figura como la suya, lo más sencillo es hablar de nosotros mismos, porque lo inabarcable asusta e incapacita la razón. Al fin y al cabo, de eso va el deporte desde que se convirtió en fenómeno de masas, de que unos completos desconocidos formen un cachito de nuestra existencia. No hay mejor forma de encapsular a estos tótems que decir que fueron más grandes que el recipiente que los intentó contener. Muhammad Ali fue más grande que el boxeo. Di Stéfano, Pelé, Maradona y Cruyff fueron más grandes que el fútbol. Tom Brady, y quién sabe si en un futuro Patrick Mahomes, son más grandes que el fútbol americano. Tiger Woods es más grande que el golf. Los Yankees, más grandes que el béisbol. Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Irving Johnson, Larry Bird, Michael Jordan y Kobe Bryant fueron más grandes que el baloncesto. Eddie Merckx fue más grande que el ciclismo. Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic y Serena Williams son más grandes que el tenis. Y voy a parar antes de hablar de cosas que no sé, aunque ya lo haya hecho. Con respecto a esto que os estoy contando, con LeBron sucede algo ciertamente extraño. Y no os voy a mentir, seguramente adulterado por mi visión cortoplacista. LeBron Raymond James no ha sido más grande que el baloncesto. LeBron James ha sido el baloncesto en su justa medida. Ni más ni menos. En gran parte porque su persistencia en la cúspide deportiva le ha ayudado a recoger los frutos que él mismo sembró. The Chosen One o El Elegido. Vaya mote para ponerle a un chaval de 17 años. No contento con ello, LeBron decidió estampar ese titular de Sports Illustrated en la parte superior de su espalda. James nunca rebasaría las expectativas porque con él apuntaban a un ideal que solo existe cuando la realidad está por venir, cuando todavía no se puede tocar. Dos decenios después, y una impecable trayectoria a sus espaldas, la figura de LeBron sobrevive a las expectativas forjadas en sus inicios, pero no las deja atrás, porque aquello siempre fue tarea imposible. De su otro sobrenombre, King, se creía que se había puesto él a él mismo, y por ello se tachó de ególatra. Ahora es poco menos que su nombre de pila. Y este título nobiliario no tiene procedencia divina más allá que la de un hombre que, contradiciendo el dicho popular, ha vivido lo suficiente para dejar de ser un villano. De su molde como jugador siempre destacó una cosa: su absurda versatilidad para desarrollar cualquier labor en cancha. Da igual si en ataque o en defensa, con o sin balón. Lo que cuando llegó a la liga era un jugador del futuro, hoy es el perfil con el que la NBA aspira a poblar sus plantillas. Talentos capaces de desempeñar cualquier tarea en pista, sumando tamaño, atletismo e inteligencia sobresalientes en un solo cuerpo. La evolución del juego que a tantos dejó atrás, en él reveló uno de sus mayores dones. ¿Os acordáis del éxodo físico? Pues gracias a Dios lo dejamos atrás cuando fuimos conscientes de estar ante una de las mentes baloncestísticas más superdotadas de la historia. Su pulsión natural, y por esto también se le criticó, siempre fue hacer mejores a sus compañeros a través del pase. Y aquel baloncesto que nacía para abrir espaciosas avenidas en la cancha, no hizo más que llevarlo a su culmen. Él ya tenía ese baloncesto dentro de sí. El cambio de paradigma solo hizo que el ojo lo viese con mayor facilidad. Vamos ahora con un tema algo más escabroso, su dimensión social, la cual siempre estuvo a la sombra para aquellos que decidieron hacerse un nombre apuntando cada uno de sus defectos, que también los tiene, siendo el más evidente de ellos que le preocupa demasiado la imagen que proyecta al exterior. Su forma de ser fuera de la cancha constituye el molde de la estrella NBA de hoy, vocal y comprometido con la comunidad sin dejar de ser un hombre de negocios. James tomó la esfera mercantil que Jordan llevó a los cielos y la adhirió un papel en el debate político que MJ nunca quiso acometer. No lo hizo desde la protesta o la irreverencia a la que se vieron obligados los Oscar Robertson, Bill Russell o Kareem Abdul-Jabbar. Tampoco tiene la trascendencia que tuvo que Jordan fuese el primer hombre negro en ser la persona más conocida sobre la faz de la Tierra, algo que, por cierto, se le suele negar a Michael. Pero su ímpetu en cambiar la vida de las personas desfavorecidas en Ohio, su visión comercial en áreas que van más allá del deporte y su setup and dribble mostraron al resto de atletas que era posible tocar todos estos palos sin llamarse Michael Jordan. The Decision fue algo que escoció mucho en su momento, pero hoy aquel ejercicio de autodeterminación y afrenta al normal discurrir de agencia libre en la NBA es el suelo sobre el que pisan las exigencias de cualquier jugador con el talento suficiente como para tomar cartas en su propio futuro. Aparte de su longevidad, creo que ninguna de las cualidades que hicieron a James pionero sobreviven hoy como algo único. No cambió el juego como Stephen Curry. Tampoco escudriñó límites inalcanzables en la figura del deportista como hizo MJ. Y ha aguantado lo suficiente en la liga para dejar de ser un jugador venido del futuro. Su grandeza, precisamente, está en que veamos su carrera como algo ciertamente normal, simplemente una sucesión de eventos acontecidos con naturalidad. 38.390 puntos que se han apilado uno detrás de otro. 10 finales de NBA, 8 de ellas seguidas, que llegaron a ser imposición, pero que ya empezamos a juzgar como inverosímil la hazaña que es. Un anillo con asterisco, ya sabéis, el anillo de Mickey Mouse. Dos, forjados en la traición a los estamentos de la tradición NBA. Y otro, este sí, que sobrevive como su gran obra maestra y una de las mayores gestas en la historia del deporte. Todo ello con el agravante de seguir demostrando día a día que puede agrandar su leyenda. Y mientras, nosotros, dándolo por hecho. Ni más, ni menos. LeBron James. El baloncesto.
Enrique Bajo.
Es ya LeBron James el mejor jugador de todos los tiempos. Esta pregunta, que lleva acechándonos al menos una década, procede a acentuarse de forma radical a partir de ahora, pues tras el hito ante los Oklahoma City Thunder, partido que acabó, por cierto, en derrota para los Lakers, el discurso en favor de The King, de El Rey, no hace sino ganar enteros y más de un adepto. LeBron deja atrás definitivamente a Kareem Abdul-Jabbar, quien en ese homenaje de casi 10 minutos en mitad del tercer cuarto, donde el tiempo se congeló y los flashes se volvieron absolutamente locos, la leyenda de Milwaukee Bucks y también de Los Ángeles Lakers se reunió en el centro de la pista junto a Adam Silver para hacerle entrega a LeBron, en un gesto simbólico, del balón que lo reconocía no ya solo como el máximo anotador de todos los tiempos en temporada regular, sino que, además, lo coronaba implícitamente como el gran maestro de la regularidad la longevidad, la resistencia y la perseverancia. Atributos estos que aparecen inevitablemente en cualquier conversación cuando nos da por sacar el debate de marras, el siempre inocuo e irresistible debate de quién es el mejor de todos los tiempos. Pero, como dice David Sánchez, compañero en NBA Maniacs, basta con ponerse en YouTube, o YouTube, como queráis decirlo, cualquier recopilación de Bob Cousy y luego otra de Kyrie Irving, para entender de inmediato que su forma de botar el balón, espectacular y virtuosa en ambos casos, pero de estilos totalmente distintos, muy poco tiene que ver con el arsenal técnico de cada uno. Ambos, simplemente, son hijos de sus tiempos. Pues es igual de absurdo pensar que Cousy, con ese bote recto, robótico y casi marcial, que no era sino el habitual en los años 60, no jugaba con la plasticidad ergonómica de Kyrie porque no estaba a su altura. Simplemente, en su época, al baloncesto se jugaba así. Y no se hacía de otra forma porque, además, las normas eran mucho más rigurosas de lo que lo son ahora con los dobles, por ejemplo, donde esta forma tan permisiva de envolver el balón fomenta un sinfín adicional de diabluras técnicas y estéticas y que antes se castigaban a la mínima intención. Igual de absurdo sería creer que Irving no habría botado el esférico igual, o casi igual que Cousy, de haber nacido 60 años atrás. Al igual que Cousy, con su talento infinito, no estaría disfrutando del reglamento laxo de hoy en día y aprendido desde la tierna infancia todo ese repertorio y abanico depurado en el bote que habría hecho enloquecer a las defensas en esta época casi tanto como en la suya. O puede que más, pues él y muchos de sus coetáneos ya hacían arte con piedra y cincel mucho antes de que se descubriese el lienzo y el pincel. Decir, por lo tanto, que Irving es mejor que Cousy porque, abro comillas, hace más cosas, cierro comillas, es como decir que Bach era mejor compositor que Mozart solo porque la música barroca era más compleja que la del romanticismo. Y no, simplemente los estilos habían cambiado. Pero todos ellos, los genios de cada época, coinciden en una cosa, en ser los que más partidos sacan a las herramientas propias de su periodo. A Michael Jordan, pues ya iba tocando hablar de él, siempre le criticamos el triple, o la ausencia del mismo, como el gran lunar en su juego. Tal vez era porque no lo necesitaba, porque su forma de dominar era claramente otra, o porque en los años 80 y 90 el álgebra no se había adueñado aún del baloncesto y todos estábamos encantados pues con un buen balón al poste o un tiro de dos de media distancia. Ser un adelantado a tu tiempo es una afirmación que, aunque gusta mucho, consiente solo un estrecho margen de maniobra. Stephen Curry, por ejemplo, llegó para revolucionar el triple y con ello la NBA moderna, pero solo para confirmar una tendencia que venía escribiéndose desde tiempo atrás, que el tiro de tres puntos había llegado para quedarse. A Jordan esto le pilló retirado, a Kobe muy viejo y a LeBron demasiado veterano. Y sugerir que cualquiera de estos tres señores, es decir, Jordan, Kobe y LeBron, más allá de unas condiciones físicas, sí, innatas para dominar el baloncesto desde otros vértices como la penetración y el contacto, sugerir, digo, que no habrían sido mejores tiradores de tres de haber nacido en torno a los años 2000, es una vez más pecar de paternalista y casi directamente de ingenuo. Por otra parte, afirmar con rotundidad quién es el mejor jugador de la historia implica ya de partida ignorar el factor evolutivo.
¿Te está gustando el podcast? Para poder seguir escuchándolo y acceder al resto de episodios que publicamos, es necesario que te suscribas a Extra NBA Maniacs. Además del podcast, con tu suscripción podrás acceder a todo NBA Maniacs sin publicidad, leer nuestros artículos exclusivos, recibir nuestra newsletter semanal y acceder a la comunidad de Discord, lugar donde redactores y suscriptores comentamos el día a día de la NBA. Ya sabes, información y entretenimiento sobre la NBA sin amarillismos ni publicidad. Entra en extranbamaniacs.com y suscríbete.